Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenas tardes.
Y muy buenas noches.
Y en cualquier latitud del mundo que te encuentres,
esto es
Cuestión
Teatral.
Y la cuestión de hoy es
ser o no ser
con el público. Yo soy María Balam.
Y yo soy Javier Villanova.
Y acompáñenos a desentrañar uno de los misterios más importantes del fenómeno teatral, que es el público. Estas personas que hacen que funcione y que tenga vida el fenómeno teatral. Este llamado monstruo de los mil ojos que juzga y que gracias a él podemos saber si una obra es buena o no, si tiene éxito o no, si a la gente le gusta, porque están hechos los montajes para ser vistos, para ser admirados y para ser aplaudidos por la gente que se sienta en las butacas. Así que el día de hoy vamos a desentrañar este misterio, que más que misterio yo diría que es una realidad del teatro universal, del teatro mundial, y que es un tema muy, muy importante, porque gracias al público es que los actores, las actrices y todos los hacedores y amantes del teatro es que tenemos trabajo.
Y realmente tocas el tema nodal, que es que son ellos los que le dan sentido a lo que hacemos. Es decir, tú puedes pensar, no, bueno, es que ya hablamos de la dramaturgia, hablamos de la dirección,
de la actuación,
pero uno siempre se nos olvida, y es curioso porque hasta en este podcast el público es de los últimos temas que toca. Bueno, faltan muchísimos temas por tocar.
Sí, apenas vamos a empezar.
Pero hablando del fenómeno escénico, es decir, quizá nos tardamos un poco, tal vez debería haber sido el primer tema.
Yo pienso que primero fundamos las bases y luego ahora sí viendo lo sabroso, la carne.
La carne, pues sí, porque ellos son los que cuando uno actúa, uno direcciona la palabra, el movimiento, la energía y quiere que eso se transporte. Cuando hablábamos de ficción y hablábamos de que el actor no debe de ser el mensaje, sino entregar el paquete de FedEx, que él debe de transportar ese mensaje.
¿Pero a quién?
¿Pero a quién?
¿A quién y para qué? Para ser visto.
Y justamente, ¿no? Porque a veces cuando tú vas de espectador pareciera que no te tomaron en cuenta. Pareciera como que hacen teatro para teatreros, o teatro para críticos, o teatro para la prensa, o teatro para que nos programen en tal o cual convocatoria o en tal o cual festival. Y creo que últimamente se nos ha olvidado, y no debería de ser, ¿quién es ese verdadero y real destinatario de nuestro quehacer? ¿Y cómo podemos lograr que regrese? Porque ese es el gran, ahora sí que hablando
del
misterio,
tema.
El gran problema es cómo hacemos que el público no solo se sienta bienvenido, no solo se sienta que se le habla, que realmente
interpelado,
que realmente queremos que llegue el mensaje a él, a ella y a ellas y a ellos. Es decir, que todo ese colectivo, esa masa de gente que acudió ese día a la sala o al teatro o al espacio no convencional, ¿cómo hacemos que sepan, que les quede bien claro que este regalo que preparamos, este presente escénico que les hemos envuelto con tanto cariño y labor, sí es para que ellos lo desenvuelvan, para que ellos lo abran, lo gocen y lo disfruten? ¿Tú qué opinas? ¿Por qué crees que el espectador a veces se siente que no le hablamos o que realmente no es para ellos o que quizá sí es para ciertas personas, pero no para mí o no para nosotros que vinimos el día de hoy?
Pues es que tú mismo tienes la respuesta de lo que has dicho, porque generalmente no construimos un espectáculo pensado para el público y eso es un error fundamental. Y me parece que cuando tú estás pensando en tu destinatario, en quién va a leer el mensaje, no digo que todas las producciones sean así, estoy hablando de generalidades, ¿no? Pero cuando tú estás pensando en tu destinatario, tienes que escoger los símbolos, los códigos, los lenguajes, y tienes que hacer asequible la información que le vas a redactar en esta carta, en este poema escénico. Tienes que saber que este mensaje le puede llegar a todo tipo de espectadores, de todos los estratos sociales, de todos los niveles de conciencia, de conocimiento. Entonces tú puedes poner diferentes capas semánticas, pero lo más importante es saber que tú como teatrero, teatrera, hacedor, amante del teatro, tienes una responsabilidad, y es hacer que tu mensaje sea codificable para quien lo está viendo. Porque finalmente, si bien uno como artista hace desde su corazón, desde su entraña, desde su necesidad de compartir a algo que te mueve profundamente y que quieres expresar, porque el arte es expresión, expresión del ser, si quieres que esa expresión sea vista, que esa expresión sea comprensible, sobre todo si te dedicas a esto, sobre todo si quieres vivir de este arte, no puedes pretender de que solamente yo lo entiendo y que no entienda mis referentes, pues ni modo. Bueno, pues ni modo, a lo mejor las salas van a estar vacías. Y si tú te quieres dedicar a esto y vivir realmente de este arte, de esta profesión, de este oficio, tienes que saber que nos debemos al público, que nos debemos a esas personas que pagan su boleto, que invierten su tiempo, su energía, su dinero, la disposición para viajar. Muchas veces salen corriendo de su oficina o de su trabajo y quieren ver algo que los mueva, quieren ver algo que los haga sentir, que los haga salir de su cotidiano, de sus rutinas, y tenemos que ser muy conscientes que para ellos es para quienes trabajamos, y que sea que valga la pena esta experiencia, este traslado, que a veces se trasladan más de una hora, bueno, al menos aquí en Ciudad de México, por el tráfico, por la hora en la que nos presentamos en el teatro, y que pues tenemos que tener muy consciente que esto tiene que ser una experiencia que les genere un buen sabor de boca, independientemente de si estamos hablando de una comedia, una tragedia o de cualquier tono en el que estemos representando.
Y creo que además justamente lo que dices es muy cierto, en el sentido de que si el espectador ya viajó, ya se preparó, ya llegó una hora antes o media hora antes, ya compró los boletos, y además que el costo, digo, dependiendo de la producción, generalmente, a menos de que le dejes que si el 2x1, que si la cortesía, que si el 3x1, 30%, 50%.
De todas las artimañas que hacemos para que vaya la gente.
Para que vaya la gente. Pero si no le dejaste todo eso, que generalmente a quienes les dejas todo eso es a los amigos de las producciones, que es lo peor, porque siempre estamos llenando nuestras producciones con nuestras mamás, nuestros tíos, nuestros mejores amigos que ya están hartos de que ya voy a estrenar otra obra, porque realmente el problema es que las y los teatreros llenamos nuestras obras, no generamos un público orgánico, un público real que venga porque lo vio en una entrevista, lo vio en el periódico, lo vio en el internet, porque quiere ver teatro, sino que realmente estrenamos para aquellas personas a las que realmente solo queremos llenar la butaca. Pareciera que lo único que necesitamos es que haya alguien para poder seguir haciendo este quehacer con una terquedad de mulas tercas de quiero estrenar, voy a estrenar, y a quién voy a invitar, no sé, pero hay que llenar, no importa. Y justamente hay que darles, antes se le llamaba el respetable al público.
Respetable.
Es decir, había que decir, hay que darle su respeto a ese ente, o ese que además de que se tomó el tiempo para elegir la obra, comprar el boleto al precio normal de taquilla, porque no te conoce, no sabe, o sea, te puede ubicar porque te ubica de tus actuaciones anteriores, de otras obras, pero que realmente no tienes una relación con él. Y ese es el verdadero público, ese es el que hay que atender, ese es el que hay que cuidar y fomentar, y ese es el que hay que generar estrategias de captación y de lealtad. Es decir, lo que antes teníamos en el teatro mexicano, que era realmente encomiable y que no sé por qué lo hemos perdido muchísimo, es que la gente sabía que los actores se debían, esta era la frase, un gran actor se debe a su público. Entonces los actores salían y la gente les aplaudía y había un minuto de aplausos y saludaban, y es más, daban una caravana antes y entonces en el teatro de carpa. Es decir, había toda una tradición, y también el realismo norteamericano en Estados Unidos, en Broadway todavía pasa que sale el actor o la actriz y les aplauden. Y ahora en el teatro cultural, entre comillas, que yo odio esa distinción, pero en el teatro de arte, cuando sale el actor y alguien le aplaude, todo el mundo lo voltea a ver así como, ¿qué te pasa? O sea, esto no es teatro comercial. Aquí no venimos a aplaudirle a una cara, o por favor, los actores le piden al productor o a la gente involucrada que no meta estrellas o que no meta a alguien que nada más lo vienen a ver porque lo ubican o porque lo conocen de la tele o porque lo conocen del cine. Oye, perdón, pero aquí hay dos cosas. Sea influencer, sea actor de cine, sea actor de actriz de televisión, si va a lograr, si tiene ya su público leal, que quiere venir a verla o que quiere venir a verlo en el teatro, eso es una ganancia para la producción, pero sobre todo es una ganancia para el respetable, que dice, si va a actuar esta persona que yo ya sigo, que yo ya admiro, yo la quiero ver en el escenario. Y si además de eso hay buenos valores de producción, hay otro elenco que quizá no conozca el respetable, bueno, ahí podemos empezar a establecer esas estrategias de decir, bueno, ahora ya conoces a esta actriz, ahora ya conoces a más actores, pero el actor y la actriz sí deben de recordar que esa primera caravana, ese primer momento, es precisamente porque es ante ustedes, pero para ustedes y por ustedes, que nosotros tenemos algo que hacer hoy aquí sobre las tablas.
Y tocas un punto que para mí es muy importante de hablar, de discutir y de empezar a entender cómo hacerlo funcionar, que es la captación de públicos. Porque más allá de que tú convoques en tus elencos a alguna figura famosa, alguna figura influencer que esté de moda, que esté en tendencia, que de alguna manera eso te puede asegurar cierto, vender cierto boletaje, cierta cantidad de boletos, pero esa no siempre es la realidad en todas las producciones. Sin embargo, toda producción necesita vender boletos, necesita captar ese público, necesita generar y convocar a la gente a las salas, a los espectáculos, a que acuda al teatro. Y creo que en este momento sociocultural no tenemos la tradición arraigada como fue en el teatro de carpa de los años 50 aquí en la Ciudad de México, que era parte de la canasta básica de lo que comprabas, de lo que tenías que consumir semanalmente, porque ahí te enterabas de las noticias, te enterabas de los chismes, te enterabas de muchas cosas. Y ahora
el teatro de Blanquita, el teatro de los Insurgentes, sí, o sea, ibas sí. a todos los teatros que se volvían ese lugar de reunión, ¿no?
Sí, de reunión, de encuentro, de hacer vida social, de enterarte de las noticias, y que se volvía al mismo tiempo una especie de verbena. ¿Y qué ha pasado con esa tradición? ¿Por qué se ha perdido? Es que si bien la Ciudad de México es una ciudad que tiene una gran oferta cultural y artística, hay muchísimos teatros, hay cartelera todos los días de la semana, pero
hay más de 300 obras a cartelera al mes.
Sí, y aún así, pues hablando con colegas, pues sabemos que la realidad es que muchas veces las salas están vacías o no están a su capacidad, y nosotros hacemos teatro con la esperanza de llenar esos recintos, de llenar esas salas y de que esté completa la capacidad del teatro. ¿Cómo se convoca? ¿Cómo se genera estos públicos? ¿Cómo se genera la lealtad y que no salgan huyendo de tener una mala experiencia?
Que no salgan vacunados.
Sí, que no salgan vacunados del teatro una vez que acceden a ir. Y que dicen, bueno, me voy a dar la oportunidad de ir al teatro. ¿Cómo generar que no se vacunen y que vuelvan y que se vuelva un público así?
Y este es un problema en Barcelona, en Buenos Aires, en Berlín, en todo el mundo. No es una cosa solamente de México, solamente de Latinoamérica. Realmente estamos compitiendo con el cine, con las series, con el streaming,
con TikTok.
Y además estamos compitiendo con todas las experiencias que hay hoy en día, porque ya no solamente antes era, bueno, okay, el teatro me da una experiencia fuera de lo común,
extra cotidiana,
pero ahora hay todo tipo de arte inmersivo, de museos, de encuentros, de rallies, de cosas que suceden al aire libre, de programaciones,
experiencias de inmersión,
y que si tu reunión medieval, que si, o sea, es decir, hay todo tipo de oferta. Creo que estamos en un momento culturalmente y comercialmente muy atractivo, donde a los públicos se les ofrece, los públicos, ahora vamos a hablar de eso, se les ofrece de todo tipo de experiencia para su paladar. Pero justamente los teatreros nos hemos quedado muy rezagados, porque pareciera que nosotros lo último que pensamos, y yo lo he visto en producciones tanto propias como ajenas, que lo último en lo que pensamos es en el público, es decir, oye, que quién va a dirigir, que quién va a actuar, que en qué teatro se va a hacer, que de qué temas, que la producción, que el escenógrafo, que si en qué invertimos, que si en qué no. Y lo último que se contrata o lo último que se considera es cómo vamos a llenar salas de 40 personas, de 60 personas.
Ya no digas teatros de 500
o de 1500 o de 3000, ya olvida. Y pensemos algo que ya hablaremos cuando hablemos de teatro griego. Antes el Epidauro tenía 14000 butacas.
Pero bueno, era el evento del año, ¿no? Los grandes eventos de la sociedad.
Yo solo digo que sí. O sea, ahorita a ti te cuesta llenar 45. Imagínate lo que era. Y claro, había muchas estrategias de llenado, que entre una de ellas era, ya lo platicaremos, al pueblo, pan y circo. ¿Y de dónde viene la palabra público? De populos, del pueblo. Es decir, que el teatro era, en un inicio y hasta hoy, el pueblo. Y aquí pienso, ok, si no vas a invitar a la estrella, digamos, de cine, al influencer, tendrías que pensar ¿cómo me gano un lugar en el pueblo, en mi comunidad? Dice algo muy hermoso Saúl Enríquez, un dramaturgo de Cancún, que él dice que cuando él se fue a Cancún no había, cuando él se fue a vivir allá y a hacer teatro allá con su compañía, no había una compañía de teatro en Cancún. O sea, sí en Quintana Roo, pero en Cancún como tal no había una compañía de teatro, digamos, artística, cultural, profesional, que se dedicara de tiempo completo a hacer teatro. Y él con su compañía de Nunca Merlot Teatro dijo: yo quiero ser un teatro familiar para que la gente de Cancún tenga su compañía de barrio, su así como tienen su carnicero de barrio y dicen, este es el de confianza que ya sé que me da bien la carne, y tienen el del pescado que ya conoce, ay, es que este hasta descuento me hace, y tiene, no, ya sabes, el del pollo, ve con este. Él decía, yo, y lo decía mucho en las convenciones de teatro hace 20 años, decía, yo quiero ser esa persona que cuando la gente diga, ¿y a dónde vas al teatro? Voy con mi teatrero de confianza. Y eso ya hoy en día es impresionante, porque sí, la comunidad lo ha adoptado. Ya tiene un lugar en la comunidad. Lo mismo con Jaime Chabó, que tiene su teatro Mulato Teatro. Y él sale en una camioneta, literal, en su coche, sí, con una
bocina, un megáfono.
Un megáfono arriba del coche. Y él va diciendo, él
teatro,
en vivo.
Teatro, teatro, teatro.
Así, teatro, teatro. Y justamente lo que es muy divertido de eso, nosotros lo presenciamos y tuvimos el goce de presentarnos ahí. María se presentó.
Qué maravilla de espacio, arropada por ese árbol majestuoso, y no necesitas escenografía, no necesitas nada, solo necesitas que la gente esté ahí.
Y estaba lleno de gente que además estaba ávida y era gente de la comunidad de Ticumán, Morelos, y que realmente acudieron al llamado del teatro, teatro, como cuando dicen se compran colchones. Bueno, pues así como el que pasa el fierro viejo que venda, también se puede, es decir, pero ahí tú ya estás viendo ahí en Jaime Chabó, y estás viendo también en Cancún, con Nunca Merlot Teatro, con Saúl Enríquez, estás viendo cómo hay un pensamiento de cómo me inserto para esta comunidad, para este público, porque uno...
¿Cómo genero mi público?
Si tú
mi
piensas
comunidad
en el público, híjole, ¿a quién? Oye, gente de la tercera edad, adolescentes, adultos, ¿de qué etapa, de qué sector socioeconómico? No, a ver, espérate. Si es de tu colonia, por ejemplo, cuando nosotros nos presentamos hace muchos años en Carretera 45, me acuerdo mucho que Antonio Zúñiga es otro teatrero que en México la hizo muy bien en una obra, en un teatro que estaba en la Colonia Obrera. La Colonia Obrera en esa época, y creo que todavía un poco, era una colonia de cierto sector popular en el que había muchos talleres mecánicos, en el que había muchas tortillerías, en el que había muchas fondas, en el que había mucha gente laborando manualmente en la calle. Veías al afilador de cuchillos, veías a la gente en las calles.
Fue un éxito ese proyecto.
Y él lo que hacía era cerrar la calle cada X tiempo y armarles una pachanga, armarles una fiesta. El Carretera 45 cooperaba para hacer una posada navideña, y luego nos decía a las compañías de teatro, oye, ¿te vas a presentar aquí? Olvídate del Facebook y de las redes, haz flyers de papel, ni gastes mucho en color, de papel, y sal y preséntate con la gente y di, hola, yo soy el director de la obra de Revoluciones que en ese momento íbamos a presentar, y te quiero invitar a ti de la tortillería, de la carnicería, a ti de la cantina, te quiero invitar a que vengas a ver nuestra obra, se va a presentar tal día, nos encantaría. Y nosotros fuimos a hacer eso, repartimos volantes, y toda la comunidad de La Obrera nos dijo esto: sí, ya sabemos, es nuestro teatro de La Obrera, es nuestro teatro de La Obrera. Cosa que también intentó David Holguín en El Milagro, que El Milagro se volviera el teatro de la gente de La Juárez, y había un descuento para gente de La Juárez. Pero pongo estos ejemplos porque a veces parece que la responsabilidad, ¿y de quién es la responsabilidad? ¿Del teatro? De generarse un público, porque luego parece que los teatros no nos ayudan. Es como, híjole, este teatro, piensa uno, debería tener su público. O sea, yo ya pienso que porque a veces es tan difícil que te programen en algunos espacios que uno dice, oye, si ya me programaron en el IMBA, en Teatro UNAM, en cualquier espacio institucional, uno pensaría que ya hay un teatro, que ya hay un público que va asiduamente, y luego se encuentra con la realidad de que uno a veces tiene que llenar, y hay producciones vacías en el mismo teatro, y al siguiente día una producción completamente atascada, y uno dice, bueno, ¿qué está haciendo bien esta producción? ¿Qué está haciendo mal? Pero también, ¿qué está haciendo bien el teatro para posicionarse como ese lugar de confianza para el público?
Y me haces pensar mucho en cómo la profesionalización de este oficio juega un rol muy importante. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que cualquier empresa tiene una misión, una visión, un objetivo, tiene valores muy definidos para saber a quién le van a vender su producto. Y pienso que de la misma manera, una compañía teatral o las compañías teatrales deberían de definir antes, como tú dices, antes de hacer la carpeta para producir el próximo espectáculo, de convocar a los actores, que si los dramaturgos, que si las directoras y toda esta gente que crea el fenómeno teatral, es definir quiénes somos como compañía, cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión, cuál es nuestro objetivo. Quiero llegar a esta comunidad en la que yo estoy insertada, quiero llegar, expandirme y que mi mensaje llegue a más gente. Quiero que venga gente de qué estrato social, quiero que venga gente joven, quiero que vengan universitarios, quiero que venga gente adulta de la tercera edad, porque mi obra habla para gente de la tercera edad. ¿Y cuáles van a ser? Por lo tanto, una vez definido esta misión, visión, objetivo, ¿cuáles van a ser mis estrategias a trabajar? Que también le llaman estrategias de público, que si bien hay muchos grupos, compañías, incluso en las convocatorias, ya te empiezan a pedir estas estrategias de público. Una cosa es del dicho al hecho, hay mucho trecho, ¿no? Es decirlo, plantearlo en un papel, pero luego, ¿cómo lo llevas a cabo? Lo que me parece muy, muy interesante de estas compañías que estábamos hablando, de Mulato Teatro, de Carretera 45, es que conocían o que conocen su entorno, conocen su comunidad y conocen a quién va a ser dirigida sus puestas en escena. Y con esta claridad siento que entonces podemos enfocar nuestras estrategias de una manera mucho más efectiva. Creo que ahí hay un nicho que se está empezando a trabajar, pero siento que todavía necesita muchas, pues trabajo fino en la convocando a los públicos.
Si estás disfrutando Cuestión Teatral y quieres ser parte de esta floreciente comunidad, puedes dar clic en seguir, darle 5 estrellas al podcast o compartir para que llegue a más amantes del teatro como tú.
Y es algo que la capilla, por ejemplo, por poner otro ejemplo, digo, sé que estamos hablando de teatros de México y que nos oyen, gracias a toda la gente que nos oye por todo el mundo, a toda la gente de habla hispana que ya nos oye en Brasil, República Checa, Perú, Francia, bueno, España, ya hablando de los Estados públicos, Unidos, España, Estados Alemania, Unidos, Japón, Venezuela, Bolivia, Guatemala, toda la gente que nos oye, a ustedes que son nuestro público, porque también hay que hablar del público del podcast, muchas gracias.
Estamos hablando ustedes.
Nos debemos claro. A ustedes, gracias, 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 y si lo estás escuchando, gracias, y por favor, compártelo para que llegue todavía
a más amantes
público.
Del teatro como tú.
Pero justamente, y vamos a usar ejemplos de aquí de México, porque aquí nos tocó, ahora sí que
porque
aquí
nos
tocó,
vivir,
pero piénsalo en tu continente, en tu país, en tu zona geográfica, en tu colonia. Aquí hay un teatro, por ejemplo, que se llama La Capilla, donde Boris Schuemann, él dijo, más allá de lo que yo pueda hacer en Coyoacán para captar públicos, yo solo quiero programar cierto tipo de obras, es decir, que hay una curaduría muy clara, y él dijo, porque la gente que viene a La Capilla ya sabe qué tipo de teatro se va a encontrar y qué tipo de teatro no. Y eso es algo bien inteligente también, porque sí ha funcionado. Yo cuando voy a La Capilla ya sé el corte del teatro. O sea, es decir, sí es muy raro que La Capilla programe una obra que tenga un corte muy distinto a lo que nos tienen acostumbrados. Y no todos los foros tienen claro eso. De pronto hay foros que, bueno, en aras de recibir de todo y de abrirse a todas las teatralidades.
Y de generar economía.
Y de generar economía, pues ahora sí que de dulce, de chile y de pozole. Y tú de repente vas un día y dices, es que a veces me toca bien, a veces me toca mal. Porque no solo, Boris decía, no solo es una curaduría de qué tipo de temas, es una curaduría de qué tipo de creadoras y creadores dejamos entrar o permitimos que se presenten aquí, porque ellos tenían, por ejemplo, la línea de nuevas dramaturgias y tenían el taller de Jimena Escalante con Boris Schuemann y tenían talleres de creación y tienen ahora también una escuela que se llama Lab 13. Entonces, de alguna manera, lo que hace La Capilla es decir, aquí te vas a encontrar con vanguardias renovadoras del teatro y sobre todo con dramaturgias contemporáneas extranjeras, porque se presentan muchos canadienses, han traído muchos autores, hacían la semana de la dramaturgia. Es más, yo diría que La Capilla es un teatro de drama, donde te vas a encontrar textazos generalmente, no es que no se le apueste a buenos actores, buenos directores, pero la dramaturgia es como el centro
nodal.
Porque además Siguiendo una tradición, Boris Schoeman dijo, este era el teatro de Salvador Novo. Este era un teatro cultural que ya tiene una tradición. Entonces, qué importante es que cuando tú también como creador digas en qué teatro me voy a presentar, retomando un poco el asunto que hablábamos en dirección, no elijas cualquier espacio que te den. Digas, a ver,
¿a qué público me voy a dirigir?
¿Y dónde me quedan cerca o dónde me quedan lejos? O si quiero llegarle a cierto sector por la temática de la obra, ¿por qué me voy a ir a presentar al sur si le quiero hablar a la gente que vive en el norte o en el este o en el sureste? O... es decir, sí tienes que pensar muy bien. No solo el teatro tiene que hacer esa chamba de curaduría y de corte y de atrapar a la gente de la zona, que es muy importante atrapar a la gente de la zona, pero también tú como teatrera y teatrero también empezar a desarrollar esa claridad de decir a quién le hablo, dónde se ubican y cómo hago que asistan a esta obra, y también con tu compañía, porque no solo se trata de esta obra, pensamos mucho en esta obra, este proyecto. ¿Qué pasa si tú ya dices, nuestra compañía hace este tipo de obras? Así como la capilla dice, esto es lo que se presenta en la capilla, que tú dijeras, Ábside, por ejemplo, que es nuestra compañía, nuestra productora, compañía tiene este corte, va a hacer este tipo de teatro. Y cuando vengas a una obra de Ábside, te vas a independientemente de si es de inmersión, si se presenta uno u otro de los actores de la compañía, si más allá del formato, demás.
Sí, tener una poética muy definida.
Que el público diga, ah, es de Ábside, ya sé. El sí, populus el ya sabe que lo que va a recibir es exactamente el boleto que compró. Porque ese es el otro problema. ¿Qué pasa cuando el espectador sí compra su boleto? Sale una hora antes, se dirige, llega temprano, compra su café en la cafetería del teatro, se espera, entra a la obra y sale defraudado porque siente, más allá de gustos estéticos, subjetivos, personales, que la obra realmente lo dejó afuera. Que no lo tomamos de la mano, no lo guiamos a través de una teoría de la recepción, como dice Sinisterra, no me diste las claves, claro, no me diste los códigos, y de repente yo ya estaba viendo los licos, o estaba viendo a ver quién tosía, o ya estaba pensando a ver en qué oscuro me salgo, ¿no? Porque realmente pareciera que tú no querías tomarme de la mano para llevarme hasta el final, que yo no era parte de tu fiesta. ¿Y por qué la gente luego dice, ah, es que a la gente, si le invitas a una fiesta, sí van? Si los invitas a chupar, si van a beber, si van a comer, si van, pero te invito a mi obra y nunca. Y yo digo, ¿y el problema es acaso de la gente?
No lo creo.
Porque parece que los teatreros se enojan de, ay, este meme es para todos los que siempre dicen que van y no van. Y yo digo, ok, sí, la gente dice que viene y luego no hace nada de lo que dice, pero ¿de quién es el problema? ¿De la gente o nosotros? No estamos sabiendo invitarlos, porque si te invito a una fiesta y vas, te invito a cualquier otro de mis eventos y vas, y te invito al teatro y no vas. Hay algo de lo que yo estoy haciendo y que cuando te invité las veces pasadas, que tú te llevaste un chasco, te llevaste una mala impresión, se te hizo largo, se te hizo cansado. La gente dice, es que el teatro es cansado, largo y caro.
Es que justo eso te iba a decir, porque de las referencias que yo tengo de mi gente, gente que no se dedica al arte, que no se dedica a la cultura.
¿Qué es eso de gente, gente?
Explícanos. O sea, de la gente, gente, o sea, de la gente, digamos, a la que queremos acceder, es a la que queremos convocar a las salas.
O sea, público,
porque,
público.
Porque generalmente los que llenamos las salas somos personas que hacemos teatro, porque queremos nutrirnos de otras expresiones teatrales, porque queremos ver otros lenguajes, queremos ver otras poéticas, en el mejor de los casos, ¿no? Y generalmente somos personas que nos dedicamos al arte y la cultura, los que generalmente estamos llenando estos recintos o participando de estos fenómenos culturales, artísticos. Y digo gente, gente, porque es gente que no se dedica, que es externa a estos lenguajes, que es externa al arte y que no tiene un interés o un trabajo puesto dentro de la cultura, y que simplemente lo hace como una recreación, lo hace como, sí, recreación es una palabra perfecta, lo hace para recrearse, lo hace para pasársela bien, para disfrutar, para distraerse, que muchas veces ese es el objetivo y la finalidad con la que va el público, el pópulo a las salas. ¿Y qué pasa muchas veces? Que a mí me han contado personas que no se dedican al arte y la cultura, de por qué no volverían o por qué les cuesta mucho trabajo cuando yo los invito a asistir a las salas de teatro, y es que quedan vacunados de alguna experiencia porque dicen, es que yo no entendí esta obra y me sentí tonta o me sentí tonto. Yo no entendí nada de lo que estaba pasando. Es que era muy confuso, había muchos gritos. Es que sacaron de repente
un pescado y se lo aventaron en la cara.
Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué está pasando esto? Entonces siento que yo no soy el público. Siento que eso no me está hablando a mí, o me aburrí, me dormí tremendamente. Y muchas veces no quieren sentirse fuera del fenómeno porque no tienen los referentes.
Expulsamos.
Ajá, los expulsamos. Y entonces es como si ellos fueran los culpables, pero no. O sea, los culpables somos los que lo estamos haciendo porque no estamos codificando de la manera adecuada para que nuestro discurso se haga oír y entender para todas las personas, para el pópulo, para todos las personas que vayan a verlo. Decía un maestro de la ENAD que la forma en la que tú puedes saber si tu espectáculo funciona o no funciona era presentarlo, dar un ensayo en la calle y ver quiénes se acercaban y por cuánto tiempo se acercaban. Decía que uno de los mejores medidores era cuando la gente que barre las calles y que está limpiando los parques se quedaban a ver la obra o se interesaban para ver la obra, y decía, y ese es mi público, y a esa es a la gente a la que yo quiero llegar, y esa es la gente que me interesa saber si están entendiendo, si les está llamando la atención, si se aburrieron, si están bostezando, si ponen cara de what, de qué está pasando, porque ese es para mí el termómetro más claro, más verídico y más real de que todo lo que estoy haciendo es asequible para es universal y es asequible, porque a mí de nada me sirve saber que yo entiendo mis códigos o que mis colegas van a entender estos códigos de representación, esta forma en la que hablan los personajes o esta forma en la que se está codificando esta poiesis teatral, si la persona que limpia las calles, que no tiene nada que ver con este universo, no se detiene por su propia voluntad a observar lo que está pasando en el ensayo. Si no los capto a ellos, yo ya sé que este espectáculo va a ser un fracaso. Y me parecía muy brillante esta observación porque decía, es que tiene toda la razón. Tiene toda, absolutamente toda la razón, porque el arte no debería de ser elitista, no debería de ser solamente para algunos conocedores, tiene que ser para todos, para todas y todos, y todos tendríamos que tener acceso y de poder disfrutar de una obra de teatro, aunque sea una tragedia lo que te están presentando, pero me lo presentan de tal manera que yo, a pesar del dolor y del sufrimiento de los personajes, estoy siguiendo, me siento parte de la historia, me siento parte de la fiesta, me siento parte de la representación y siento que me están hablando a mí.
Ahí creo que tocas un punto muy duro y muy fuerte, que es que a veces, así como tu maestro decía, hay teatreras y teatreros que sí están preocupados porque hasta la persona que barre el parque le llegue y le conecte. También hay una muy mala frase que está insertada o introyectada en los creadores, que es, decía el maestro Margules, más no hay que darle las nalgas al público. Y esa idea, esa imagen, vean qué fuerte imagen, no hay que darle las nalgas al público. ¿Qué quería decir el maestro Margules? Lo que él decía es que al público había que enseñarle a pedir. ¿En qué sentido había que enseñar? Porque él decía, casi casi, que no había que prostituirse, que no había que hacer un teatro facilito, un teatro para del pastelazo, que no había que hacer el chiste fácil, que no había que hacer lo que ya habían visto en la tele, que no había que hacer literalmente cualquier payasada para que la gente llenara las salas. Y de pronto yo digo, bueno, es que a ver, entiendo eso que dice el maestro de enseñarle a pedir.
Pero vamos al punto medio.
Es que justo eso quiero llegar. Es decir, si hay una parte donde dices, yo no voy a comprometer mi poética o mi estética para regalar nada más boletos. Es como si salieras a la calle y le regalo, con tal de tener la sala llena, regalo 300 boletos, regalo 1000, que luego hay muchas producciones que lamentablemente tenemos que caer o hemos caído en decir, no importa que se llene, tú regala todos los boletos. Y luego tú vas a la primera, a la última función de algunas puestas en escena y dices, wow, les está yendo increíble. Y los números luego dicen otra cosa. Es que en realidad dieron cortesías o dimos cortesías gran parte de la apuesta, porque de todas maneras, si ya perdimos el dinero, pues al menos que esté lleno, ¿no? Lo ideal es que realmente el público llegue, que realmente pague, pero y que sienta, que también ahí al rato vamos a hablar de las cortesías porque es algo muy importante de tocar, que sienta que valió la pena lo que pagó, porque luego dicen el teatro es caro y yo digo, bueno, caro es aquello que su valor que pagado excede lo que te dieron en recompensa, lo que te dieron a cambio. Entonces, si un espectador que fue al teatro y pagó 200 pesos mexicanos o 20 dólares en Estados Unidos, o bueno, no sé cuántos pesos colombianos, o en España 10, 20 euros, o en donde nos estén escuchando, si pagó X cantidad y lo que le sucedió, lo que le dieron, lo que le entregaron, el paquete, el presente, el regalo que le dieron, él o ella siente que es caro.
Es como si vas al mercado y sientes que la carne está seca.
Y a lo mejor la carne no te costó cara, no era alto el precio. Pero si no te la puedes comer porque está dura, porque está seca, porque por cualquier razón, ya ahí es donde dices que estaba mala la carne o que estaba cara. Es decir, hablando de economía, el precio se te puede hacer barato. Imagínate al revés, pagas cierta cantidad y el espectáculo fue fascinante y te dejó queriendo más. Vas a decir, uy, esto es muy bueno y esto es muy barato. La relación de precio, de decir que algo es barato o caro, tiene que ver con lo que tú obtienes. Y aunque nuevamente eso es subjetivo, la gran mayoría de la gente dice que el teatro es aburrido, caro y malo. ¿Eso qué quiere decir? No quiere decir que el precio, porque la gente dice, ah, entonces ¿qué? Hay que bajarle, hay que regalar los boletos, a dar los 10 pesos, 20 pesos, 100, 200. ¿Cuál es el precio de un buen boleto? No tiene que ver con cuánto pagaron, porque ¿qué crees? Luego llega el Rey León de Broadway y la gente sí paga 1,500 pesos, por eso fácil, pero se les hace caro un boleto de 200 pesos para tu obra. ¿Qué te está diciendo eso? Que el marketing de esa otra obra, además de estar hecho estupendamente bien, ellos están creando todo un espectáculo que va a satisfacer todas y cada una de las expectativas del público, y que lo que tú estás haciendo, como decía María, expulsó al espectador o lo dejó fuera del fenómeno, y por lo tanto él dice, me aburrí, no me estaban hablando a mí, hicieron una cosa rara con un pescado y yo no me siento dentro, y se me hizo caro y malo.
Queremos escucharte. Déjanos tu opinión al finalizar el programa o participa en la encuesta. Es muy sencillo y tus ideas son valiosas semillas para ampliar el tema y planear futuros episodios.
Y por otro lado, también es muy importante pensar en a quién sientas como creador cuando estás dirigiendo una obra. Es decir, a quién pones en tu butaquería imaginaria, qué público te imaginas que va a venir a tu obra. Es decir, teníamos un maestro, Rodolfo Obregón, que decía, yo me imagino cuando dirijo que está sentado Ludwig Margules en una de las butacas, Tadeusz Kantor en otra, o Antonín Artaud, Bertolt Brecht. O sea, él se imaginaba, obviamente no que van a venir, ¿no? Porque pues evidentemente ya no están en este plano, pero era este imaginario de decir, te la hago para ti, para este tipo de gente, ¿no? Pero bueno, qué importante entonces es decir, yo estoy haciendo teatro, sí, para algunos de mis maestros, pero también evidentemente para qué sector, como decíamos hace rato, ¿no? Y qué tipo de gente, cuántos públicos hay, la gente que es asidua al arte, la gente que al cine de arte, la gente que es asidua a los museos, la gente que es asidua a el teatro, digamos, comercial, la gente que es asidua a los musicales, a quién sientas en tus butacas imaginarias, porque sí, si tú haces eso, cuando llegue la gente, sí va a saber, esta obra fue pensada para mí. Y eso es muy importante, saber que sí la pensaron, sí la idearon contigo en mente, no contigo, Pedrito o Marianita, sino con la tipo de persona que tú eres. Y eso, bueno, para eso también hay que hacer o estudios de mercadeo o tener muy consciente la gente a la que le estás hablando, el interlocutor. Y también hay varios tipos de público, ¿no? Porque decía Brecht algo que a mí, una frase que se me queda mucho en la cabeza. Él decía, yo no quiero que el público salga unificado de la sala, que salgan todos sintiendo lo mismo o que vieron lo mismo o que fue igual de emocionante. Él decía, yo voy a hacer un teatro que no sea enajenante, que no los meta como si estuvieran bajo hipnosis, sino al contrario.
Que los haga pensar.
Que los despierte.
Un juicio crítico.
Y que los divida. Él decía, yo quiero que unos de un lado estén pensando, apoyando un personaje, otros a otro, otros en el discurso, otros odiando la obra, otros amando la obra. Y ahí es donde yo me pregunto, bueno, ¿es posible dentro de una misma sala tener varios tipos de público o queremos que el público salga unificadamente contento, unificadamente emocionado, todos aplaudiendo al unísono? O es posible hacer esto de varios tipos de público, los públicos, los distintos públicos que accedan y que todos de alguna manera salgan satisfechos con la experiencia por la que pagaron, pero al mismo tiempo que se hizo una obra crítica que no necesariamente les dé todo comidito y en la boca, ¿no? O sea, es algo digno de pensar.
Sí, y también es una apuesta de alto riesgo. porque eso tendría que ver con el dispositivo escénico y qué es lo que en el escenario y tanto atrás del escenario estamos planeando para representar y darles al público, ¿no? Por el efecto que queremos crear. Y una vez definido al público al que va dirigido, también puedes definir o más o menos hacer un boceto de qué es lo que quieres generar en ese público. Y ahí tienes, para mí me parece peligroso porque puedes generar o que se vacunen nuevamente, o sea, que no vuelvan, que tengan una mala experiencia de esto, porque estás generando un pensamiento crítico, estás generando un pensamiento disruptor, un pensamiento que genera separación, crisis, que rompe el espectáculo, y eso también puede romper al público en el sentido de que ya no vuelva, o sea, que tenga una mala experiencia, tenga un mal sabor de boca, porque no está acostumbrado a este tipo de experiencias, porque no es lo que esperaba tener este tipo de encuentros o de pensamiento o de disrupción de su realidad, y puede que también le guste, por otro lado, que le encante y que diga, quiero más de esto, necesito más de esto en mi vida. Yo no creo, en términos generales, que eso genere un buen sabor de boca en el espectador, pero tendrías que apostarlo, o sea, tendrías que hacer una gran apuesta, es decir, esto puede salir muy bien o puede salir muy mal, es de alto riesgo en ese sentido, porque si estamos hablando de la creación de públicos, de captación de públicos, de que la gente vuelva a comprar un boleto, vuelva a pararse a las salas de teatro y genere una tradición, que genere sí, este deseo de querer volver semanalmente o cada 15 días o hacerlo parte de una rutina, creo que el objetivo sería que se quedaran con un buen sabor de boca, que se quedaran conmovidos o emocionados de tal punto que digan, esto fue una buena experiencia, quiero regresar. Porque de lo contrario, siento que, a menos de que sean unos intensos como tú y yo comprenderemos, que nos gustan este tipo de experiencias disruptivas, que nos gustan este tipo de experiencias que nos sacan de nuestra realidad, que nos hacen pensar, no sé si sería la mejor estrategia, porque creo que es una apuesta de alto riesgo. Y ahí tendrías que decidirlo. Quiero tomar este riesgo, y estás en tu derecho perfectamente de hacerlo, sabiendo que el público puede tener dos reacciones muy encontradas. Entonces, ¿qué quieres tú como creadora?
Y justamente ahí me acuerdo de una anécdota muy breve que quiero contar, que es que durante algunos años de mi vida como creador, yo tenía esta idea, y creo que todavía ya se me está quitando, pero tenía esta idea de que quería dejar al público en shock. Yo decía, yo no quiero que aplaudan, yo no quiero que me devuelvan la energía, yo quiero que se queden en un silencio de prostración y que queden en crisis y rotos. Yo quería que ni saliera el actor a dar las gracias, porque yo decía, no, quédate con eso, así te atragantaste con la obra, fue brutal, fue una tragedia, ahí te quedas con eso y velo a resolver a tu casa. Y me pasaba que la gente venía a las obras que preparábamos para ellos, que eran un presente muy buen envuelto, lleno de tragedia, lleno de ruptura, lleno de crisis, lleno de golpes muy duros durante la ficción, obras demasiado rupturistas, demasiado que te dejaban un sabor de boca, claro, como si hubieras ido a un restaurante a comer algo que te atragantó y que casi te ahogas. Y yo decía, claro, el teatro es para eso, todo lo demás es para que se duerman, aquí queremos sacudirlos y despertarlos y que sea un terremoto, ¿okay? Sacudir la conciencia. Y luego la gente salía y decía, estuvo brutal. Y yo le decía, ay, ¿invitarías esto? Y la respuesta inequívocamente de la mayoría de la gente durante años de este tipo de obras era, híjole, a mí me encantó. Quizá yo repita, o sea, porque verdaderamente les gustaba y volvían 2-3 veces, pero yo no creo ni que mi tía, ni mi mamá, ni mis amigas, ay no, esta amiga no creo que la pueda yo mandar a ver esto, y este amigo tampoco, y no, híjole.
Está muy fuerte.
Yo sí regreso, y luego regresaban solos, y sí regresaban 2-3-4 veces. Tenía yo espectadores que decían, me quiero volver a dar esta experiencia intensa varias veces, pero curiosamente en su mente, la gente que ellos conocían no estaba lista para algo así de brutal.
Y yo quería recomendarlo, ¿no?
Yo pienso en películas como Irreversible. Yo digo, híjole, yo Irreversible no la querría volver a ver nunca más en mi vida.
Una vez y ya. Una sí, vez no, y yo ya. Yo tampoco.
Y si me preguntas,
es traumatizante.
¿A quién se la pondrías a un amigo así de, ay, vamos a ver una tarde de domingo, ya que bueno, vamos a convivir, vamos a poner Irreversible? No. Entonces digo, oye, o alguien que me dijera, oye, tengo ganas, tengo una cita, van unos amigos, vamos a ver un cinito, viernes de cinito, ¿qué película ponemos? Jamás. pero ni por asomo les diría yo irreversible. Entonces, ¿eso qué te dice? O Requiem por un sueño. Sí, puede ser una obra de arte, puede ser una obra maestra, puede sacudir, puede ser un terremoto, un sismo tectónico, pero si el público saliendo va a sentir que le dieron una vapuleada, que lo dejó, que se atragantó y que lo rompió en pedazos, y va a sentir que eso, aunque fuera potente, no es algo que quiere que nadie más viva. Híjole, como decía María, es una apuesta muy alta, porque...
Ajá, es de alto riesgo.
Puedes tener vacía la sala solo porque tú estás haciendo un teatro que va a dejar a la gente devastada. ¿Y quién quiere recomendar un proceso de devastación?
¿Quién quiere salir devastado? Si lo que buscamos en la vida justamente es lo contrario. Ya estamos muy devastados con la realidad. Entonces, ¿por qué vamos a ir a meternos a la sala que nos rompan el hocico nuevamente? Perdón por el francés, pero ¿para qué querrías eso? Al contrario, la realidad ya es tan dura, es tan violenta, es tan abrumante y avasalladora, que lo que quieres es un remanso de esperanza, de fe, de carcajada, de risa, de humor. Sí, sí, cuéntame mi realidad, pero de una forma en la que me ría también, de una forma en la que me la pase bien y aligere la carga existencial, dolorosa, de las heridas que yo ya vengo cargando, del bagaje emocional humano, de los terrores, de las guerras, de la violencia que ya vivo día a día en mi realidad. No quiero seguir repitiendo eso en mis espacios de divertimento, en mis espacios de recreación, ¿no? Lo que yo quiero es que me saques de esa realidad y me digas que hay esperanza. Quiero que me digas que se puede todavía generar algún cambio, que hay amor, que hay fe en la humanidad. Bueno, al menos eso es lo que yo pienso, y es como público, ahora me pongo del lado del público, es lo que yo espero ver. Como tú lo dices, yo no volvería a ver Irreversible. Yo vi esa película, me traumatizó. A mí no me gustan las películas de terror. A mí no me gustan los espectáculos que me ponen en un estado alterado de terror, de violencia, que me hagan sentir emociones densas y oscuras. Yo siempre prefiero lo luminoso, por ejemplo, todas las películas de... Bueno, tampoco es el mejor ejemplo, pero de estudios Ghibli, que siempre tienen como un mensaje esperanzador, aunque hablen de la guerra, aunque traten todo este dolor que vivió el autor Miyazaki, que pues sí, vivió la Segunda Guerra Mundial, los horrores de la guerra, las bombas, la muerte, la destrucción, la devastación, pero te lo presentan de una manera tal que es bello. Que es que tú dices que se sublima esa tragedia, que se sublima ese horror, que se sublima esa violencia y te deja con un buen sabor de boca y te deja con muchas veces vulnerable y con las emociones a flor de piel, pero quieres volver a verlo, quieres volver a ver esas películas. ¿Por qué? Porque te están elevando emocionalmente, no te están dejando en la densidad de la que tú hablas, que a veces... Y lo digo yo también, porque en algún momento de mi vida yo quería generar también este tipo de emociones de confrontación en el público, y de repente dije, sí, pero ¿para qué? ¿Para qué los quiero meter en ese abismo? Si en ese abismo ya estamos todos, todo el día.
Y si los vas a meter, hagamos lo que dice Daniele Finzi-Pasca, el teatro de la caricia. O sea, me puedes llevar hasta abajo, pero lo que él dice es, al público hay que acariciarlo al final, hay que apapacharlo, hay que abrazarlo para que él se sienta reconfortado, y hay que entrar, ahí hay que hacer, como dice María, con Estudio Ghibli, que es un excelente ejemplo, si puedes bajar a la densidad, pero luego...
Si puedes hablar de la guerra, si puedes hablar del horror, de las bombas atómicas, por ejemplo.
Tienes que introducir el poema en escena, tienes que introducir la metáfora, tienes que introducir aquello que me sublime, la anabasis que hablábamos, sí, en dramaturgia.
La belleza de la vida.
Llévame para arriba. Porque si tú me dejas el golpe seco...
No voy a saber qué
yo
hacer
como
con
público
eso.
Y además digo, híjole, me golpeaste. No sé si quiero invitar a alguien a que le des otro golpe en el
o
vientre.
Si yo quiero volver a que me den otro palazo.
Exacto, ¿no?
Si estás disfrutando del podcast, no olvides seguirnos.
Y bueno, como decíamos, teatro hay para todos los públicos, para todos los gustos. Ahora sí que por eso de los gustos se inventaron los colores y las obras de teatro.
Gustos se rompen, géneros.
Pero ciertamente los teatreros y las teatreras tenemos que considerar qué quiere, qué necesita el público de nosotros, qué va a buscar. La expresión mucha mierda, que no habíamos hablado de eso y ya era hora, que la expresión viene precisamente de que en la época isabelina, bueno, este es el mito, ¿no? Que sí, se llenaba de caballos.
Es que hay varios mitos alrededor de esta expresión, mucha mierda, pero el más acertado, digamos, es el que vas a contar.
Sí, que se llenaba de caballos afuera, porque la gente antes no era una hora o dos. El viaje que hacían para ir a los teatros que estaban en los suburbios, literalmente era de un día. O era de mediodía a caballo, o era de 7 horas a caballo. O sea, la verdad, la gente ahí sí se ponía para hacer de todo el día su ida al teatro. Y ya que los tenías ahí cautivos, todos los caballos dejaban mucha mierda afuera del teatro de Rose Theatre o de Globe Theatre o de cualquiera de los teatros que había en Londres. Entonces es muy importante. Si nosotros queremos tener mucha mierda, tenemos que darles un alimento que produzca una buena digestión. Porque si no, a lo mejor los mandamos estreñidos a su casa. Y nadie dice, oye, me diste una comida que me atragantó y luego quedé estreñido 4 días. No, pues,
o sea. Luego tuve diarrea, ¿no? Ya no vuelvo a ese restaurante.
O a lo mejor vuelvo, pero en un año, ¿no? Así ya cuando el antojo de que me vuelvan a dejar estreñido sea mucho. O de la diarrea. Pero generalmente cuando vas a un restaurante, ¿qué quieres? Que te den un cafecito, que te den un postre, un digestivo.
Que esté rico lo que comes, que el paladar disfrute de todos los sabores del manjar, del festivo.
Y sí te pueden dar muchos cursos de comida, sí te pueden dar un pedazote de carne difícil de digerir. Sí. Pero idealmente buenas porciones. Medidas, 3 tiempos, o sea, varíame un poquito, que hay una sopa primero, un entrante. Y es que esto es que sí. De la entrada, déjame entrar.
La estructura fundamental de la vida.
Exacto, que haya un entrante, vamos a abrir apetito, no me lleves directo con el plato principal y me lo atrayentes en la boca. Mejor dame un aperitivo, ¿no? Así dame un tentempié.
Introdúceme a la cosa.
Sedúceme, ¿no? Así por lo de aroma, ¿no?
Ya que mi paladar esté...
Sí,
excitado,
cautivado,
entonces ya dame el plato fuerte, ya dame la verdad, así, y luego ya bájame con un postrecito y un café para endulzarme el paladar.
Y déjame luego la sobremesa.
Con el sabor de boca dulce.
Sí, un cafecito, un Baileys, no me digas, bueno, ya no, se acabó, ya váyanse, vámonos. O sea, sí, es prepararles todo, piensa, yo creo que... Y, esto es muy bonito porque ya para ir cerrando, porque hemos hablado de muchísimas cosas, ya nos queda poco tiempo en este programa, pero hay que pensar que el público asiste al teatro como asistes a un restaurante, al alimento del alma. ¿Qué tipo de alimento le vamos a ofrecer a ese público?
¿Y cómo se lo vamos a emplatar?
¿Y cómo lo vamos a decorar?
¿Qué sabores?
Y a presentar, porque sin ellos y ellas que asisten al encuentro de esos platillos, es como si tú hicieras comida en un restaurante y los pusieras los platos ahí y esperaras que solita la carne desapareciera o solita la sopa se comiera. Se la van a acabar comiendo los gusanos o las hormigas o las ratas o cualquier otra peste o cualquier otra plaga, o se va a quedar ahí por días.
Porque... Me parece maravillosa esta comparación con los restaurantes, ¿no? Porque en el restaurante la comida tiene que estar buena, tiene que dejar satisfecho al cliente para generar un consumo frecuente, para que lo recomienden, porque también aquí es mucho del boca en boca. De boca en boca se va esparciendo el rumor. Mira, este restaurante es buenísimo, sirven una carne deliciosa y el puré de papa está, madre mía, que te quieres morir. Entonces así se va recomendando, se va generando una clientela y ellos están preocupados. En un restaurante tienes que estar preocupado de servir lo mejor que puedas, de que no se te vayan los clientes, de que queden satisfechos, sobre todo que se la pasen bien para que regresen.
Y al cliente lo que pida.
Y lo mismo en el teatro. Tú tienes que procurar, bueno, eso es lo que yo pienso, que se la pasen bien, que tengan una buena experiencia, un buen sabor de boca para que regresen, para que lo recomienden, para que digan, yo quiero ese plato, servírmelo
otra vez.
Ya
quiero volver, ya vamos a esos tacos o a ese teatro.
Quiero llevar a mi mamá, quiero llevar a mi abuelita, quiero llevar a mi prima, mi primo, quiero llevar a mis amigos para que tengan esta misma experiencia, para que prueben estos platillos, para que vean estas historias, para que se conmuevan de la forma en la que yo me conmoví. Y creo que eso para mí sería como la conclusión de este gran tema, porque así como en gusto se rompen géneros, hay diferentes públicos y hay públicos que a lo mejor sí le gusta el gore, hay público que sí le gusta a lo mejor un tema de violencia o necesita en ese momento para expiar algo que ellos traen adentro, porque el teatro sirve para todo, para expiar, para conectarte con tus emociones, para amar, para sublimar lo que nos pasa como seres humanos y transformarlo en belleza, en arte. Y así como hay público para todos, también uno tiene que saber, voy a complacer a mi público, voy a complacer a mis comensales, les voy a dar lo mejor que puedo ofrecer, les voy a dar lo mejor que esté en mí para que ellos gocen de este platillo y quieran regresar y quieran volver. Y este es mi sello como chef, ¿no? Este es mi sello como creador.
Y esto es lo que, cerrando un poco lo que decíamos hace rato, esto es lo que ofrecemos aquí, esta es la la comida que hace la compañía. Este es el tipo hacemos sushi aquí, pero con chiles, y hacemos un híbrido mexicano con lo que tú quieras, lo que tú hagas, pero...
Y la gente ya sabe a qué va.
La gente ya sabe a qué va, ya sabe cuál es el sazón de esa compañía y sobre todo de qué tamaño son las porciones, cómo es el servicio, cómo te atienden. Y luego hasta da gusto regresar a ciertos restaurantes porque dices, aquí me encanta cómo me atienden, más allá de la comida. Y lo mismo pasa con...
¿Cómo me hacen sentir?
¿Cómo me hacen sentir? Es más, la gente no recomienda tanto el restaurante por qué tan buena es la comida, sino en general
cómo se la pasaron.
¿Cómo fue el trato? ¿Cómo te trataron? ¿Si te hicieron sentir un rey? Así, señor Javier, señora María, ese ahí te sentaron y el mantel y te hicieron sentir importante. Porque eso es un poco lo que hemos tratado de decir casi todo el programa. El público, el respetable público, al que tiene que ser el número uno en nuestro pensamiento, sí. No solamente es cualquiera que venga, cualquiera que llegue, porque si así lo hacemos, va a parecer que nos da igual quién esté sentado hoy ahí. Y no es cierto. Tenemos que, así como en ciertos restaurantes que ya te saludo a por nombre, así de, ay, hace mucho que no venían y saben perfecto.
Lo de siempre, sí, tráigame lo de siempre.
Justamente. Y además, ¿qué pasa? Cuando te tratan así, tú dices, ay, cuando te dicen, ¿tú conoces un buen lugar? Sí, conozco un lugar y es más, vamos, de una vez yo tengo hambre, va.
Sí,
y de
o repente... dices, ¿qué se te antoja? Comida oriental, se te antojan unos tacos, se te antoja porque ya conozco dónde encontrar estos productos.
Y hasta te da orgullo decir, yo te llevé ahí, así como que dices, yo te voy a llevar a un lugar y de repente llegas con tu mesa de 12 y le dices, y tú ya te haces así, vas con la dueña o con el gerente, le dices, mire, le traje unos amigos, y luego y justamente la dueña ya vio que tú estás trayendo a los amigos y te dice, ay, qué bueno, qué gusto verlo. Y entonces se genera esta lo mismo pasa con el teatro, esta familiaridad. Y lo que nosotros queremos es que en el teatro se sientan como en casa, que puedan traer a todo el mundo, como pasó con obras que luego se vuelven fenómenos, como Güences y Lala de Adrián Vázquez. Que justamente lleva, vuelve y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve.
Siempre está lleno.
Y siempre está lleno. Y eso lo ha hecho muy bien Tres Tristes Tigres con algo de un tal Shakespeare, con todas las obras. Tienen un tipo de obras, tienen un tipo de mensaje maravilloso, entrañable, tierno, poético, amoroso. Y siempre están buscando que siempre uno sienta que fue a ver algo rico, caldo de pollo para el alma. Entonces, bueno... El público, si se sabe importante, se sabe valorado, se sabe respetado, va a regresar y va a traer gente a su mesa. Si se siente que le dieron las obras o que le dieron nada más el plato fuerte o que le cobraron, le aventaron la cualquier otra cosa, no va a querer asistir.
No va a volver.
Y ahí yo nada más como recomendación pienso, no regalemos nuestro trabajo, no demos tantas cortesías. O sea, sabemos que en el estreno a veces es importante para que la gente...
Sí, como estrategias, todo se vale, pues, para captar público.
Pero no estemos diciendo que nuestro trabajo no vale. Nuestro trabajo tiene un valor y el público quiere pagar. Como cuando vas a comer bien, dices... Hay gente que dice en restaurantes, yo lo oí mucho en restaurantes, así de cuando la comida está buena, no importa el precio, yo pago. Pero cuando la comida no me supo bien...
Ni ganas de pagar
o de dejar propina. Y aquí... Pues justamente queremos que el público sepa que cada labor teatral está hecha con corazón, con intención, pero sobre todo pensando en la otra persona que va a llegar, en ese otro
pensando
por el
en
cual,
ellos.
Sí, en el comensal. Y ahora sí que bueno, pues ustedes son nuestro público. Hacemos este programa con mucho cariño.
Gracias a ustedes.
Gracias. Es para y por ustedes. Recomiéndenos de qué temas les gustaría. El público siempre tiene la razón. Nosotros lo vamos a seguir haciendo con este cariño.
Y nos gustaría saber a ustedes como público qué tipo de shows de teatro les gusta ver. También nos gustaría que lo dejaran ahí en los comentarios del podcast para poder escucharlos, bueno, virtualmente para leerlos y nutrirnos entre nosotros. Muchas gracias por todo.
Y hablando de público, hay que hacer el comercial, no podíamos dejarlo pasar. Si vives en la Ciudad de México, a partir del martes 23 de abril y todos los martes en el Foro B de la Teatrería, 10 funciones a partir del martes 23 de abril y hasta el 25 de junio, va a estar la la obra Moonwalk de Silvia Pérez Amador. Ella es la dramaturga, interpreta a Pilar Couto, que es una actriz que es un monstruo en escena, no se la pueden perder, es maravillosa, dirigida por su servidor, así que y producida por Ábside Content. María Balam, coproductora de Ábside Content y cofundadora de la compañía, también está a cargo de esa curaduría estética del proyecto, con un gran equipo: Isaac Weisselberg en la iluminación, Diego Martínez en la asistencia de dirección y de producción, y la verdad, Jonathan Molina en la creación del arte y del póster, y la verdad estamos haciendo un trabajo de rechupete para que usted venga con toda su familia, con todos sus amigos, a disfrutar de este monólogo unipersonal Moonwalk Foro B de la Teatrería. Y ahorita tenemos precio de preventa, así que acérquese a el link de la Teatrería, o si no, avísenme a través de arroba Javier Villanova en Instagram, o arroba María Balam también en Instagram, o arroba
Ábside Content.
Ábside Content. Fíjate que nunca habíamos dado nuestras redes aquí, así que si nos quieren seguir a los que hacemos este podcast, arroba Javier Villanova con X, Javier
arroba
con X,
arroba María Balam,
y arroba Ábside con B grande, B de bueno, Ábside Content. Y ahí nos encuentran nosotros, o arroba Cuestión Teatral, ya se la saben, como el podcast, en cualquiera de esas.
Y también a través de arroba Cuestión Teatral podrían pedir el descuento.
Podrían pedir descuentos o podrían acercarse para adquirir sus boletos para Moonwalk. Y como saben, bueno, pues uno siempre tiene que hablarles a ustedes para que lleguen, avisarles que uno está haciendo una labor, así que los esperamos. Y esto fue
Cuestión Teatral.
Nos vemos la próxima semana.